Desde hace 13 años, en el aire de la tribu, radio montaje, jazz, literatura y otros temas que nos superan. Jazz, Jorge Freita. Literatura, Damián Lapuncina. Fotografías y videos, Pablo Meana. Nos asiste Guillermo Beratarvide. Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Bienvenidos al programa número 702 de Radio Montaje. Estamos transmitiendo en vivo, como siempre, desde FM La Tribu 88.7 hasta las 12 de la noche. Sí, ya es literatura y otros temas que nos superan. ¿Cómo estás, Damián Lapuncina?
Bien, Jorge, muy bien.
¿Todo en orden?
Perfecto.
Muy bien, programa especial el de hoy. Ya sabrán muchos nuestros amigos que han leído nuestro blog o que ingresan en Facebook. Está el director del Festival Internacional de Jazz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Adrián Yáñez. En minutos los vamos a presentar hoy. No tenemos premios, ¿eh? Decía Damián, a veces el tema de hablar de los premios, hacer las preguntas, no lleva tiempo, y la idea hoy es tratar de aprovechar estas dos horas para hablar la mayor cantidad posible de tiempo sobre el festival y escuchar algo de la música que va a programar, que ha elegido Adrián Yáñez en esta ocasión. Pero de todas maneras no podemos quedar incomunicados con nuestros oyentes, y por lo menos vamos a dar los teléfonos, el email, por si alguno quiere contactarse con nosotros.
Los teléfonos 4864-0489, si no tienen el mail jazz@radiomontaje.com.ar o a través de Facebook o Twitter.
Muy bien. Si alguno quiere de repente hacer alguna pregunta, algo que tenga que ver con el festival, también puede utilizar esos medios y se las trasladamos aquí a nuestro invitado del día de la fecha.
Opiniones, confesiones, dichos, palabras, invitados en Radio Montaje.
Muy bien, como les decía, aquí estamos con el señor Adrián Yáñez, director del Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Con él vamos a estar conversando a lo largo de estas dos horas. Hemos elegido entre los dos algo de la música, de la cantidad de música, de músicos que van a participar de esta nueva edición del festival. ¿Cómo estás, Adrián?
¿Cómo andamos?
¿Todo bien?
Sí.
Otro festival. Pasa el tiempo.
Un poco cansado, pero
me parece que fue ayer que estábamos aquí conversando sobre la edición.
No, pero en el medio vine otra vez, creo.
Sí, se viene a
presentar. Vine para algún disco.
Alguno de tus discos. Exactamente así fue. Necesitaba un poquito. Hay agua para vos, ¿eh?
Sí, para mí hay agua.
Bien.
Yo hasta ahora vino, no me da el cuero.
Bueno, nueva edición. A ver, contanos, a ver, en líneas generales, ¿qué cambios hubo? ¿Qué notás? ¿Qué variaciones hay con respecto al año anterior? ¿Cómo está la cosa?
A ver, lo que el festival empieza a tener, o al menos yo siento que empieza a tener, al menos en mi cabeza, o para como yo lo venía pensando, es como si hubiese, como si el festival empezase a tener su propia tradición, ¿no? Lo cual te permite empezar a tomar otros riesgos, por un lado, y sobre todo a acentuar cosas que te parece que están bien y que merecen ser acentuadas. Me refiero, por un lado, a la parte pedagógica del festival, a lo que nosotros llamamos el aula, que es claramente se ha convertido en algo muy importante para nosotros. La idea de que este año el festival tiene el doble de clínicas que tenía el año pasado, mantiene algo muy importante como era el workshop para cantantes, pero además incorpora unos talleres de ensamble en base a la buena experiencia que tuvimos con el workshop para cantantes. Nos pareció que estaba bueno también hacer como unos talleres para instrumentistas. Entonces este año tenemos, va a haber tres talleres coordinados por, o dirigidos por, cada uno por Mariano Loiacono, por Juan Cruz Urquiza y por Jero Carmona, donde van a trabajar tres temáticas muy definidas. Se anotaron como 200 y pico de pibes, de los cuales ellos tres eligieron 7, 8, 9 cada uno, según no son grupos iguales. El resto de los que no, digamos, los que aplicaron pero no quedaron seleccionados, pueden participar, y de hecho muchos van a participar como oyentes. Les dimos la posibilidad de participar como oyentes y muchos van a participar de ese modo. Y durante 3 días van a estar trabajando un repertorio y el último día lo van a presentar en la Recoleta, en el escenario de la terraza de la Recoleta.
A partir de las 17:30.
Exacto. Entonces, por un lado eso, ¿no? En la medida en que uno corrobora que lo que está sucediendo con el jazz en la ciudad de Buenos Aires es un cambio importantísimo en relación a lo que pasaba, qué sé yo, 10 años atrás, y es que hay una cantidad de pibes muy jóvenes tocándolo y estudiándolo e interesados seriamente en el asunto. O sea, pibes que están estudiando muy seriamente, que conocen, empiezan a conocer la tradición, o al menos se interesan por la tradición. Lo que nos parece es que el festival tiene que funcionar como una herramienta en ese punto, ¿no? O sea, algo más que lo usual. Un festival usualmente tiene como dos patas, tiene dos protagonistas que son el público y los músicos. En este caso, además del público y los músicos, me parece que están los estudiantes de música, ¿no? Y por otro lado, lo que te decía al principio, me parece que en la medida en que el festival consiguió algo, que es lo que, o yo creo que consiguió algo, que es lo que yo me había planteado cuando empezamos cuando yo empecé a dirigirlo en el 2008, que era lograr que la gente pueda confiar en el festival más allá de las figuras que vos traigas. O sea, que el festival no se apoye sobre la chapa de los artistas que estás trayendo, sino que la estrella del festival sea el propio festival, para no quedar esclavo y preso de aquellos artistas que están en la tapa de la Downbeat, o que usualmente son artistas de cachet muy altos, que son inaccesibles para nosotros. Y porque además no a mí particularmente no me gusta un festival que depende tanto de la cartelería. Prefiero que digamos, me parece que si vos llevas adelante un festival y digamos la dirección artística es lo suficientemente estricta e hincha pelota con lo que programás, llega un momento en que la gente, el público, viene a escuchar algo aunque no lo conozca.
O sea, creo que hay que tener en cuenta también, digo, más allá que, pues le escuché por ahí como decían, bueno, este festival parece que no convoca grandes nombres. Tema a debatir.
Claro, bueno, es que...
Pero digo, la calidad está garantizada.
Bueno, pero eso es lo que voy, o sea, el punto es, si vos crees que los grandes nombres son simplemente esos, que el marketing y que la Downbeat y que etcétera, etcétera, algunos sí, pero otros no. Y como el festival... Esto suena duro, suena raro, pero como el festival, a nosotros no nos interesa tanto el público de jazz. El público de jazz está.
Sí. O sea,
a mí lo que me interesa es que crezca la cantidad de público.
Salir del juego, digamos.
Para que el resto del año que no funciona el festival, que el festival son solo 6 días al año, ese público de pronto se vea tentado o tenga la curiosidad de ir a escuchar otras cosas. Entonces, ese público que no es un público jazzero, que de pronto no conoce buena parte de lo que vos programás, tampoco conoce buena parte del otro. Entonces, a nosotros nos permite jugar con la idea de traer esos artistas que un privado no traería nunca. O sea, porque si no, lo que termina sucediendo, y que es lo que a mí me parece que hay que evitar a toda costa, y yo creo que lo hemos evitado, es que un festival público como este, hecho desde lo público, con plata pública, digamos, se convierta en una agencia de booking. O sea, que empiece a competir con los programadores privados, con los productores privados.
Sí, ¿no?
Y en realidad lo que tiene que suceder, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde hay tipos que desde lo privado traen artistas, de diferentes líneas incluso,
sí,
me parece que lo que el festival tiene que hacer es justamente ocuparse de cubrir eso que los privados en general no traerían, ¿no?
Bien.
Eso.
Bien, bueno, vamos a escuchar algo de música, ya si los oyentes pueden ir viendo a ver qué elección pueden hacer en estos a partir del miércoles, el miércoles comienza el festival hasta el lunes les recuerdo que es feriado, por eso también hay programación. Y en primer término vamos a arrancar con Horacio Fumero.
Horacio está presentando un disco dentro del festival, tiene lo que se llama proyectos especiales, una serie de proyectos especiales que suceden en la Trastienda Club. Y una de las áreas de proyectos especiales es la de apoyar la presentación de discos que nos parece que están buenos y que son muy diversos. Uno de ellos es el nuevo disco que acaba de grabar Horacio en trío con Mariano Loiacono y con Diego Esquisi. Uh-huh. En el festival no va a estar Diego.
Ahí está.
Va a estar Francis Lobolo. O sea que, nada, sale Messi y entra Zlatan, ¿viste? Ibrahimovic, o sea, que está todo bien. Así que bueno, ese es uno de los discos que van a estar presentándose en el festival.
Entonces el viernes 22, sí, en la Trastienda.
Exactamente.
Y con entrada gratuita. Comenzamos entonces con el tema Carancho, como bien decía Adrián, del nuevo disco Horacio Fumero, llamado Vuelos.
Ah!
Hoy compartíamos la música de Horacio Fumero, también uno de los invitados, al margen de la presentación de su disco, también va a estar en un cruce, ¿no?
En un cruce, claro.
Ahí está.
Sí, en un cruce lindo, ¿eh? Está en un cruce que ya está agotado, que ya no quedan entradas.
Ah, vi que hay varios.
Hay varias, sí, hay varios que están agotados. Hay varias, bueno, hay varias cosas que se están agotando.
Qué bueno.
Que es un cruce con Francisco Mela, uh-huh, baterista cubano, que viene a tocar con Leo Genovese, que es el baterista de Kenny Barron, de Joe Lovano. Y adrede en ese cruce yo lo linkeé con dos músicos locales muy jóvenes. Uh-huh. O sea, con Tomás Fares.
Pianista
que está tocando con Juan Cruz Urquiza.
El pianista, sí.
Que toca bárbaro, un pibe súper joven. Y con Juan Filippelli, que es un muy buen guitarrista, un tipo que tiene muy buen gusto para tocar. Que tocaba con... Yo le escuché cosas con Merlo, con Hernán.
Ajá.
Que toca bárbaro, pero son dos tipos muy jóvenes. Y me gustó esa idea de poner tipos menos experimentados o más, digamos, más chicos, con menos experiencia, ¿no?
Uh-huh.
A tocar con dos tipos como Fumero y como Mela, que deben hacer 150 conciertos al año.
¿Entendés? Y nombrabas a Leo Genovese.
Sí.
Bien,
sí.
Otro de los invitados que viene para hacer un solo piano en principio también.
En principio viene para la comisión de Spinetta, ¿no?
Sí.
Le comisioné que trabaje sobre la música de Spinetta. Yo hace rato que vengo hablando con Leo.
Uh-huh.
En los dos años anteriores no podía venir porque vos sabés que Leo toca con...
Esperanza Spalding.
Sí, y estaban... Siempre está de gira. Y esos dos años estaba ocupado, no le daba. Y esta vez él me escribió a mí, me dice, che, este año tengo la posibilidad, puedo ir a Buenos Aires. ¿Qué te parece?
O sea, Esperanza Spalding, Leo, está por España con Gary Allen y con Terry Lee Carrington.
Exactamente.
Un trío de
sí, un trío de chicas. Mirá qué chicas. Y entonces le digo, bueno, pero si vas a venir, pensemos algo especial. Ajá. Algo que no sea simplemente hacer un concierto. Y en cuanto le dije lo de Spinetta, le encantó. Leo es un tipo divino. Uh-huh. Tipo, está loco, ¿eh? O sea, está así en la música que hace, que es tremenda. Pero es divino. Es un tipo divino, súper sencillo, lo que quiere es tocar. Se fue hace 1000 años de la Argentina, de Venado Tuerto, y mantiene como esa cosa de código de pueblo.
Sí, sí, de cosa del interior también.
Sí,
¿no?
sí. La verdad que es un gustazo ayudar a que... Así como en su momento, cuando vino a tocar Guillermo Klein, que no venía hace rato y que yo le comisioné lo del Cuchi y Leguizamón. Estos son como gustos que yo los vivo como especialmente dulces, ¿no?
Bien, y al margen de la comisión también va a ser un solo piano.
Que haga un solo piano. Y va a Alvear a hacer un solo piano el jueves 21.
Bien. El proyecto entonces de Spinetta es el sábado 23, 20, 30 horas, proyectos especiales en la trastienda y también con entrada gratuita. Lo que vamos a escuchar es un tema de su último CD, editado en este año, pero en realidad creo que lo grabó hace 2 años atrás aproximadamente. Un disco, yo sé que a veces utilizar la palabra ecléctico en el jazz ya es como que...
No, claro.
Pero bueno, es eso, es variedad absoluta.
Sí.
Creo que hay hasta un tema de Schupanky en solo piano, pero bueno, lo que vamos a hacer.
Bueno, el New York Times lo elogió, dijo, es un músico políglota.
Ajá.
Es una definición buenísima, es un músico políglota.
Y en este caso, bueno, en trío, el tema que vamos a compartir junto a John Lockwood en el bajo eléctrico y Robert Gugliotti, que viene también, ¿no? No, Gugliotti no viene. En la batería, forma parte, sí, del trío estable del...
Esa es la sección rítmica que toca hace 1.5 millones de años con Garzone.
Ahí están bien.
De Fringe. El trío ese de Fringe son ellos dos.
Justamente en este disco está Garzone también.
Bueno,
en
Leo además toca con Garzone. Leo toca con Garzone.
El tema que vamos a compartir es Let's Get High. pasaba Leo Genovese, pianista argentino, oriundo de Venado Tuerto, de la provincia de Santa Fe, que se va a estar presentando, por supuesto, en el Festival de Jazz de la ciudad de Buenos Aires. Estamos conversando con Adrián Yáñez, el director del mismo, y bueno, en el próximo bloque vamos a continuar escuchando algo más de música y conversando sobre las propuestas que tiene este festival, que comienza este miércoles a las 20:30 horas y se extiende hasta el lunes 25. Nos tenemos que ir a la tanda y en minutos nos reencontramos con más Radio Montaje.
En el año 2000, un grupo de amigos se juntó para hacer un muy buen programa de jazz y literatura. 13 años después, siguen siendo muy buenos amigos. Ah, el programa se llama Radio Montaje. Y va los lunes a las 22 por FM La Tribu.
Continuamos aquí en Radio Montaje. Estamos compartiendo, como les decía, con Adrián Yáñez, director del festival, algo de la música, de la mucha música que va a sonar durante todos estos días, a partir del miércoles, específicamente hasta el lunes 25. Si alguno se quiere contactar con nosotros, ya saben, jazz@radiomontaje.com.ar, además 4864-0489.
4866-1095.
Y Facebook, ¿por qué no?
Twitter.
Si quieren dejar algún mensaje, alguna pregunta, están todos habilitados.
Radio Montaje, un programa con casi todo el jazz.
Muy bien. Y Adrián, bueno, plato fuerte, inauguración del festival.
Sí.
20:30 este miércoles en La Usina.
Sí, a mí me parece que ese es el evento del festival.
Ahí está. Año, ¿no?
O sea, me parece que es claramente el evento del festival. Es la apertura con la ICP Orquesta, uh-huh. Instant Composer Pool Orchestra de Holanda. Y esto es un poco, viene a colación de lo que yo te decía al principio de la charla, esta idea de que una vez que el festival asienta o echa raíces, te puedes empezar a dar como algunos lujos. Yo no habría pensado nunca entrar al ICP en el primero o el segundo año del director del festival. Y ahora me animo porque después de tantas ediciones y que la gente sabe que en general no se clava cuando viene a escuchar algo de lo que programamos, darme el lujo de programar semejante orquesta, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que es que, en principio, bueno, estamos hablando de un grupo que están hace casi 30 años juntos, que son la semilla de lo que se conoce hoy como el jazz europeo, lo que se llama jazz europeo. Cuando empezaron el grupo, lo inicia Han Benning con Misha Mengelberg y con William Breuker. Uh-huh. Y cuando ellos empezaron con la ICP, nadie hablaba de jazz europeo. O sea, los europeos tocaban medio a la manera de los americanos, ¿no? Me parece que es el evento del festival porque es, yo creo que la presencia de la ICP por sí sola alcanza para explicar la necesidad del festival. O sea, nunca un privado traería esta orquesta. Nunca. Al principio, pues no la conocen. Los productores privados no la conocen. Los promotores de jazz en general no saben lo que es. Y además nunca se jugarían a traer algo así, ¿no?
No, seguro.
No porque la música sea rara, la música es muy divertida. Es claramente un grupo para verlo en vivo, más que en los discos. Yo tuve la suerte de verlo, yo no vi nunca la ICP completa, pero vi a varios de ellos en Europa, así porque justo me tocó compartir festivales. Y bueno, Benning es claramente un baterista para escuchar.
Es una atracción.
Es muy magnético, es tremendo, ¿viste? Es como, yo me acuerdo, el tipo terminó tocando en el piso.
Benning, ¿no? Es el baterista, digo.
Han Benning es el baterista. Terminó tocando en el piso. Es como, y era un concierto, yo en San Sebastián lo vi, y el concierto estaba a nombre de Dave Douglas. Ajá. El grupo de Douglas. Uh-huh. En un año en que Douglas estaba como artista en residencia en San Sebastián, y entonces presentaba varios grupos diferentes, y este era un grupo con Benning, con Chris Potter, con Misha Mengelberg y con Brad Jones.
Lamentablemente, bueno, no viene Misha Mengelberg.
No, Misha ya está muy
mal de salud.
Sí, está muy grande y ya
retirado.
No viaja, ya está retirado, no viaja. Pero bueno, me parece que este es como el evento del festival, ¿no? Y es, digamos, si yo tuviese que decir no se pierdan algo, no se pierdan al ICP, porque no lo van a, acá al menos no van a poder volver a verlos, difícilmente los vuelvan a ver, y porque es claramente un grupo que si escuchás un disco es la mitad del asunto, ¿viste?
Ahí está.
Hay bien. Que verlos en vivo.
Miércoles 20, 20, 30 horas, conciertos internacionales, la Usina del Arte, en el auditorio, la entrada entre 40 y 80 pesos. Lo que vamos a escuchar es un tema de Thelonious Monk, llamado Four in One, de un disco que grabaron entre el 84 y el 86, que toman justamente música de Herbie Nichols.
Son dos de los íconos de ellos, ¿no? Sobre todo de Misha Mengelberg.
Justamente, no en este tema que vamos a compartir, pero otro está como invitado a Steve Lacy también en este disco. Bueno, compartimos entonces Four in One de ICP Orchestra en Radio Montaje.
Thank you.
decía Adrián, el plato fuerte, entonces, la ICP Orquestra, que va a abrir justamente el festival este miércoles a las 20:30 horas en la Usina. Hay un hermoso lugar en la Boca, ¿no? Es específicamente.
Es en la Boca.
En la Boca.
Enfrente al Obrero.
Enfrente al Obrero. Que me han dicho, tengo que ir a comer al Obrero.
Uf, pasa que nunca hay lugar en el Obrero para comer. Está siempre lleno, se come bárbaro.
Y hablábamos el otro día en la conferencia de prensa que la idea es que van a tocar acústico. Sí.
Vamos a tratar de que toquen acústico o con la menor cantidad de amplificación posible para aprovechar la
acústica, justamente el lugar.
La,
¿no?,
ventaja que te da un lugar como la Usina, ¿no?, que es para, perfecto, tocar acústico. Sí.
Bien. Bueno, esto es el miércoles. Contame algo, ahora vamos a escuchar a Jonathan Kreisberg. Contame algo de este guitarrista.
Bueno, Kreisberg es un guitarrista que ahora está súper, súper, digamos, como de moda, por usar una palabra, no sé qué, en el candelero en Nueva, uh-huh, York, que es una de las nuevas estrellas de la guitarra en Nueva York. Tipo muy, muy serio. Alguien que ha tenido una carrera, digamos, por un lado toca standards y puede tocar muy in the tradition, pero por otro lado es él mismo contaba que una de sus principales influencias era Alan Holdsworth, ¿no?
Uh-huh.
O sea, tipo como muy ecléctico. Con varios discos a su nombre. Tiene trabajos hechos con Ari Honey, con los hermanos Mutín. Es de los nuevos guitarristas, o de los relativamente, ya no es tan nuevo,
ajá,
guitarristas que hay en Nueva York, es de los tipos mejor considerados, ¿no?
Uh-huh.
Y viene con un trío que es muy, pero muy, pero muy caliente. La sección rítmica que trae es buenísima.
Uh-huh.
Los tipos, o sea, el baterista Colin Stranahan es un tipo que además es especialista en tocar con guitarristas. Ha tocado con Adam Rogers, toca con Gilad Hexelman, que es otro que está también como muy ahora, muy arriba ya. O sea, que es como un trío que está, digamos, sobre todo es una cosa que para los violeros está buenísimo, ¿no?
Bien, va a dar una clínica también, ¿no?
Va a dar una clínica, sí. Ajá. Sí, porque aparte digamos, tiene como mucha experiencia docente.
Bien. Él se va a presentar, dentro del marco de los conciertos internacionales, el sábado 23, a las 20 horas, justamente con su trío, en el Teatro Presidente Alvear. Teatro que han recuperado, ¿no?
Sí, está divino, ¿eh? Está buenísimo.
No, porque Fred Hersch en su momento tocó.
Nosotros abrimos el festival de hace, creo que el 2009.
9.
Fue con Fred Hersch.
Y claro. Hernán Merlo con la música de.
Sí, lo abrimos ahí en el Alvear.
Perfecto. La entrada entre 35 y 70 pesos, entonces sábado 23, 20 horas, conciertos internacionales. Jonathan Kreisberg se va a presentar con su trío y compartimos. ¿Recordás el nombre del tema? O...
Sí. Va a tocar, vamos a escuchar Countdown de Coltrane, que es de su disco Trioing, algo así. ¿Sí?
Muy bien, lo compartimos.
Thank you.
Muy bien, compartíamos recién la música de Jonathan Klitzbar, el guitarrista que se va a presentar con su trío dentro del marco del Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, al margen de que en el próximo bloque vamos a seguir compartiendo música de algunos de los visitantes, estaría bueno quizás nombrar algunos de los cuales no escuchemos, ¿no? Digo, de repente sé que, bueno, el lunes pasado estuvimos anunciando, tal es el caso de Paula Jocrón, que se va a presentar con su trío,
con el trío.
En la terraza. Y sé que me quedé pensando, digo, que hay como un cierto espíritu spinettiano, como que Spinetta va a estar dando vuelta por el festival. Digo, a partir de esto, no solamente por Leo Genovese, sino por Grace Coseri,
sí,
que fue, si se quiere, maestra en un momento de canto.
Era preparadora vocal, ¿no?
Ahí está.
Sí.
Y también por el cierre de,
y
del
por
festival.
Machi. Sí, 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 sí.
Y está, bueno, Judurcha y Lito Pumer también en algún momento llegaron a tocar con
Cristian también, ¿no?
Sí.
Cristian no me acordaba. Sí, Lito, claro, yo lo he visto a Lito tocando con Spinetta. Y mira vos, nunca no lo había pensado así, pero es cierto que iba a estar ahí el espíritu.
Dando,
¿no?
Vueltas.
Sí,
sí. Dando vueltas.
Sí,
vueltas
me encantó. Cuando hablé con Machi, Machi me decía que tenía ganas de tocar en el festival, uh-huh, de vuelta. Ellos tocaron en el 2008 y yo no había vuelto a saber nada del trío. De hecho, no sabía si estaban tocando, ¿no? Y un día me lo encuentro a Machi y me contó y enseguida nos pusimos de acuerdo y me gustó la idea de que ellos cierren lo que sería la programación local el último día, el lunes, que es feriado, el lunes 25, en el escenario ahí de la terraza del Recoleta, ¿no?
Que el año pasado el cierre fue tremendo con Malosetti.
Y con Javier, sí.
Hubo que levantar las sillas.
Hubo que levantar las sillas y en un momento tuvimos que cerrar las puertas, ¿no? O sea, no podía entrar más gente porque estaba... Cada año viene más gente.
Sí.
Cada año viene más gente, lo cual está... Qué sé yo, nada, es... Es una gloria que
pasa. No, claro, totalmente. Y no lo sabemos también de la capilla, de otro, del marco del...
Y tenemos una serie, digamos, unplugged en el Centro Cultural Recoleta, que sucede ahí en la capilla, en lo que se llama el Aleph, el Auditorio del Aleph.
Exacto.
Que es una serie donde no usamos ninguna amplificación, no hay micrófonos, nada. Y lo usamos para solo pianos o pequeños formatos, dúos, tríos. Cosas que de pronto yo sé que se disfrutan más en un lugar así que en un lugar grande.
Exactamente.
Que yo va a estar el dúo de lo que me acuerdo ahora. Está Hernán Ríos con Facu Guevara. Está Marcelo Mayor con Pablo Mota, dúo, uh-huh, de guitarra y contrabajo.
Al final del programa vamos a escuchar a Angelillo y Ledesma.
Ah, a Pepe con Ledesma.
Mingo Simonco.
Totalmente. Está, bueno, algunos solo pianos como el de Nico Gershberg, como el de Alan Zimmerman, como el de...
Marco Sanguinetti.
El Pollo Raffo. Marco Sanguinetti, que está con un DJ.
Sí. Que va a utilizar vinilos.
Sí, algo de eso, no sé qué va a hacer.
Eso es bueno también, no saber qué va a pasar,
sí,
o no.
Sí, sí, sí.
O te asusta.
No, a mí no me asustar ya no me asusta nada, pero me da mucha fiaca de solo pensar que tengo que hacer algo así, digamos. Tuviese que hacer ponerme de acuerdo con un DJ.
Está bien, y va a haber cine también, eso es importante.
Tenemos el ciclo, bueno, eso también todos los años tenemos el ciclo de cine. Este año tenemos algunas perlitas.
Ajá.
Por ejemplo, tenemos un casi estreno mundial, uh-huh, se estrena un día antes en un festival en Europa, pero sería la segunda proyección de un documental nuevo que se hizo justamente sobre Misha Mengelberg,
uh-huh,
que lo produjo la misma gente de la ICP, que yo vi un poquito y está buenísimo.
Eso está convenientemente subtitulado.
Está,
¿no?,
todo subtitulado.
Perfecto.
Hay un documental sobre... que documenta la grabación de un disco de un guitarrista que justamente estamos trayendo a tocar, que se llama Jakob Bro, uh-huh, guitarrista noruego que tocó con Paul Motion.
Danés, perdón,
que tocó con Paul Motion. Y en el documental es la historia de la grabación de un disco de él, donde grabó con Motion justamente y grabó con Lee Konitz.
Ajá.
Que está bueno. Vamos a dar... Una que ya habíamos dado, pero nos pareció que este año había que darla de vuelta, que es el documental sobre Walter Malosetti.
Uh-huh.
Una rareza, que es una película australiana donde aparece Miles, que se llama Dingo.
Dingo, exactamente. Dingo.
Es una rareza, yo vi la película es muy divertida, es muy rara, uh-huh, pero aparece Miles tocando y hablando y es un poco bizarra, está buena. Y después, lo que vamos a pasar, que yo... Pedí especialmente que le pidan a los que tienen los derechos que nos dejen hacerlo. Vamos a pasar de la serie esa de Scorsese sobre, sí, blues, la que a mí, yo las vi, las tengo todas y las vi todas, la que a mí más me gustó, que es la de Blues Inglés.
Tremenda.
Red, White and Blues. Uh-huh. Que, digamos, solamente las dos o tres veces que aparece Tom Jones cantando blues, ya garpan toda la proyección.
Doro es increíble.
Es tremenda. A mí me gusta toda esa serie de Scorsese, me gustó mucho, sobre todo esa, la que hizo Clint Eastwood sobre piano blues. Ajá. Pero teníamos que elegir una y esa me mató. Me mató. Además, tengo tanto respeto por los músicos ingleses, ¿no?, de esa época.
Y es interesante, digamos, cómo de alguna manera demuestran cómo los ingleses de alguna manera reavivaron.
Sí.
El blues propiamente dicho en
sí, y el respeto, y el respeto que tienen por sus próceres, y cuando hablan sobre cómo ellos de algún modo miraban qué estaba pasando en Estados Unidos.
Claro. Y cómo se desesperaban cuando venían con los discos.
Totalmente.
Pequeña anécdota de esa película que no va a influir, digo, la pueden ir a ver tranquilamente. Es un cantante, ahora no recuerdo el nombre, inglés, que va a Estados Unidos, le presentan a un...
Ah, sí, sí.
Y él
sí,
mismo
sí.
Se acuerda quién es, pero dice que es un gran músico de blues, y le dan el nombre de este músico inglés. Y el negro le dice, conozco dos. Uno es un cantante, el que yo conozco es un cantante de blues, ahora conozco dos con el mismo nombre. Dice, soy yo.
Soy
dice,
yo.
No puede ser porque el cantante que yo conozco es negro.
Claro, y era de blanco.
Y era blanco. Así,
sí,
imagínate,
sí, sí,
la capacidad...
¿No era
de
Van Morrison?
No, no es Van Morrison.
No es Van Morrison. Pues Van Morrison aparece en la película.
Aparece al principio, sí, también en un par de temas. Bueno, alguna de las propuestas entonces del Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos conversando con Adrián Yáñez aquí en Radio Montaje, en FM La Tribu. Nos vamos a ir a tanda en el próximo bloque. Vamos a seguir charlando y compartiendo mucha más música.
Estás escuchando Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Bueno, encontramos en Radio Montaje. Hay algunas preguntas. Iñaki, por ejemplo, dice: hola amigos, pregunta para el señor Yáñez. ¿Sabrá por casualidad si el DVD de Jacob Bros se estará vendiendo en el Festi o si se puede conseguir en algún lado?
No tengo idea, ¿eh?
Vendiendo no creo.
No sé si él lo traerá. O sea, nosotros tenemos una copia para exhibir que él nos mandó, pero no sé si eso esté editado ya como para que se venda, ¿eh?
Bien.
No tengo idea.
A ver, y por aquí, si lo puedo abrir, está complicado. Vamos a hacer el intento. Bueno, en un ratito hay un mensaje. Bocha Sabastano, después lo vamos a leer. Apenas lo puede abrir, porque a veces Facebook se pone un poco complicado.
Me gustan las categorías. Para mí solo existe música buena o mala. El buen jazz se escucha como se escucha a Mozart, Bartók o Beethoven. John Lewis.
Creo que de las grandes visitas, digo, insisto con algo, me llegó algún comentario, pocos comentarios, diciendo, no hay grandes estrellas en este festival, ¿qué pasa? Hay poco presupuesto. Eso me gustaría hablar también, Adrián. Hay, sí sabemos, bueno, de la crisis económica en Europa, y de repente en algún momento el festival dependía bastante de la ayuda de las embajadas.
Sí.
¿Cómo manejaron ese tema este año?
Bueno, este año, digamos, tenemos menos ayuda de las embajadas de la que hemos tenido otros años, pero de todas maneras, esa no es, digamos, no es que estamos trayendo artistas de menos valor, porque tenemos... No. Estamos trayendo los artistas que queríamos traer. O sea, esto es lo que queríamos traer. A Tim Berners,
sí,
que viene ahora, que además es un compositor súper reconocido fuera, pero muy reconocido, un tipo al que le comisionan música de festivales muy importantes. Tim Berners hace 2 años que lo queríamos traer con Ernesto, con Jodos.
Uh-huh.
Pues siempre charlo todos los años con Ernesto y vemos a ver qué músico a él le interesa que nosotros traigamos para que trabaje con los chicos del conservatorio, el Manuel de Falla. O sea, no traemos a alguien por descarte o porque está barato, entonces aprovechamos. No. Trajimos los artistas que queríamos traer. Yo vengo hablando con la manager de la ICP hace un año y medio. Uh-huh. Ya habíamos intentado en la edición anterior, no se podía porque no estaban todos disponibles, y este año dijimos, bueno, hagámoslo. O sea, que no, tenemos menos apoyo de las embajadas.
España, por ejemplo, ¿no? Este año no hay...
No, España hace rato. Pero España, pobrecitos, están tremendos.
No, claro, sí.
En España...
Es entendible, por otro lado.
En España ha sucedido algo histórico, que es... Han cancelado el Festival de Jazz de Madrid...
Exactamente.
Un mes antes de la fecha de inicio. O sea, a 30 días de que tenía que empezar el festival, con todos los contratos hechos, con todas las grillas armadas, etcétera, etcétera, cancelaron... El festival.
Perdón, y el año pasado hubo inconvenientes porque iban a porcentaje los músicos.
Los músicos, que es cosa una cosa.
Que no gustó.
Si vos. A ver, en Buenos Aires, en el Festival de Buenos Aires nadie trabaja gratis. No hay ni siquiera una figura que en algunos festivales existe, que es los voluntarios.
Ajá.
Que la gente que trabaja en producción, que trabaja como voluntarios. Yo fui a tocar a Vancouver, por ejemplo, un par de veces al Festival de Jazz de Vancouver. Y más allá de la oficina de producción, luego hay un montón de gente que trabaja de voluntarios.
Sí, sí.
Si acá vos a los músicos les decís que vas a hacer un festival y que van a tocar a porcentaje, te queman la oficina con justos motivos.
Sí, no, seguro.
Y allá tuvieron muchos problemas por eso. O sea, España hace rato que ya no está dando una mano, no pueden. Hay algunos que siempre están, los franceses siempre están, uh-huh. Los italianos nos están dando una mano, el año pasado los brasileros, hasta el año pasado los americanos daban cuando podían, uh-huh. Ellos también tienen como algunos recortes presupuestarios, etcétera, etcétera. Pero no, yo no creo que un festival se haga con plata, ¿eh? Yo creo que luego necesitas la plata, un festival se hace con imaginación, así se hace un festival. Luego... tenés que ver cómo haces para llevar adelante una idea que tenés. Pero en principio lo que tenés que tener son algunas ideas.
¿Viste? Bien, bien. Vamos a escuchar a Tim Verne. Grabación del 2001, ¿eh? De Shell Game es el disco. Y en este caso está acompañado por Craig Taborn, teclados y electrónica, y Tom Rainey en...
Ah, este es un trío súper...
En batería.
Tremendo de él, ¿eh?
Heavy Metal se llama.
Sí, 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 sí.
El tema que vamos a compartir, Tim Verne se va a presentar a las 20:30 en los proyectos especiales. No puse acá el día, después ahora lo vamos a confirmar. ¿Te acordás vos?
Tim Verne va a estar va a estar con Ernesto, con el trío de Ernesto Jodos.
Ahí está.
El sábado 23 en la usina a la tarde, a las 4 de la tarde, en un doble programa que lo tiene también primero a Frank Carlberg haciendo un solo piano.
Ahí está.
Y al día siguiente, el domingo 24, va a estar en la trastienda dirigiendo y tocando el noneto del conservatorio Manuel de Falla.
Perfecto. Tim Verne, entonces, aquí en Radio Montaje. Continuamos. Aquí en Radio Montaje recién compartíamos tremendo tema de Tim Berger, el saxofonista, se va a estar presentando en el Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, también está en un cruce. No, perdón, no, 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 con Ernesto.
Está con el trío de Ernesto Jodos en el en la Usina del Arte el sábado 23 a las 4 de la tarde. Y al día siguiente, el domingo 24, en la Trastienda, dentro de uno de los proyectos especiales, que es con el Noneto del Conservatorio Manuel de Falla, que va a estar tocando música de Tim Berner, que va a estar tocando también y dirigiéndolos, ¿no?
¿Qué experiencia hacer para esos sí, esos chicos?
Y estos pibes, pensá, el año pasado estuvo John Hollenbeck.
Ajá.
Y tuvieron que tocar música de él, dirigidos por él. El anteaño estuvieron trabajando con Charles Toliver.
Ajá.
Antes habían estado con Frank Carbert y antes habían estado con Steve Cárdenas. O sea, todos músicos muy diferentes, todos tipos muy serios, con mucha experiencia docente. Qué sé yo, me parece que
es una hermosa experiencia.
Sí, sí.
Una hermosa experiencia. Pero bueno, esa posibilidad de que, como bien decía...
Digo, ¿no? A ver, pues vuelvo sobre lo del presupuesto y el tema del dinero y si te ayudan o no te ayudan. En términos de la prensa, en términos de hacer ruido mediático, vos te podés gastar una buena parte del presupuesto en la apertura y en el cierre, ponés dos artistas con chapa, con mucho nombre, y te olvidás de los problemas. Hiciste un festival. Y todo el mundo habla de la apertura, del cierre, que estuvo lleno, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, disculpa, porque además, digo, sin querer generalizar, a veces los grandes medios apuntan a eso, ¿no? A la apertura, al cierre, a lo que tiene chapa, entre comillas.
Y siempre hay como una expectativa con eso en todos lados, ¿no? Ahora, la otra posibilidad, que necesariamente es una decisión política, eso siempre es una decisión política, que es como vos utilizás el dinero público, es una decisión política. Es decir, bueno, vamos a rebuscarnos para que el festival mantenga un nivel de excelencia, con artistas internacionales, etcétera, 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 pero veamos la forma de aplicar la mayor parte del presupuesto a cosas que tengan que ver con el crecimiento de la escena local. ¿Se entiende? Entonces, sí, bueno, apostar a traer artistas que trabajen con los pibes del Falla, que estén dispuestos a... No todo el mundo está dispuesto a participar de un cruce. Cuando yo le escribo a los músicos de afuera que quieren venir a tocar acá y les explico, bueno, además de tu concierto, nosotros necesitamos que alguno de los músicos del grupo participen de un cruce tocando con músicos locales. Y tenés que convencerlos, porque además no saben de qué se trata, porque esto es algo que no sucede en ningún lugar. Digo, a mí como músico, como artista... A mí no me pasó nunca de ir a un festival en ningún lugar del mundo y que alguien me ofrezca participar de esto, de un cruce, de tocar. Bueno, vas a tocar, además de lo tuyo, venía a tocar...
Puedes llegar a dudar de cuál es el nivel de los músicos con los cuales vas a tocar.
Totalmente. Lo que pasa es que como se empezó a correr la bola, ya algunos lo saben. Ah. Por ejemplo, ¿con quién nos pasó este año? Kreisberg ya estaba al tanto de lo de los cruces. Yo no sé si porque Steve Cárdenas le había contado. O sea, se empieza como a correr la bola.
¿Y a Charles Toliver no le pasó que se quedó absolutamente sorprendido?
Charles Toliver se fue de Buenos Aires y a los 20 días lo llamó a Lo Iacono y le dijo, venite a Nueva York. Y Mariano estuvo un mes allá, lo estuvo con él y todo.
Ahí está. Por ahí pasa el tema. Gente con una trayectoria notable y tiene organización, ganas de trabajar y pasión por lo que hace. Felicitaciones, Padre Adrián, y todo su equipo por todo lo que generan. Un festival con una envergadura que nadie hubiera imaginado por estas tierras algún tiempo atrás. Abrazo para todos, Bocha.
Ajá.
Sabastano. Así que,
Bocha. Yo no sé dónde. Yo veo a veces el track list de la música que pasa Bocha en su programa. Yo no sé de dónde saca toda esa música. Pasa unas cosas que solo las tiene él,
Hay que habilitar la información. Bueno, vamos con Jean-Michel Pilk.
Sí.
Contanos algo, vale.
Bueno, Jean-Michel Pilk es un pianista francés, pero ya es ciudadano americano, vive en Estados Unidos, vive en Nueva York hace muchísimos años. Es un virtuoso del piano, es un virtuoso en el sentido, literal del término. Toca unas cosas que son unas deformidades. Yo querría tocar con mis dos manos lo que él toca solo con la mano izquierda. Es un pianista francés en la tradición desde ese punto de vista de Marcial Solal, ¿no? Pianista así muy muy virtuoso, muy conocedor del repertorio tradicional, muy conocedor. tiene un trío del cual yo tengo varios discos con Ari Honig y Mutín, uh-huh. en el Luis Mutín en el contrabajo. Y acá viene con otro gran virtuoso que no había estado nunca, que vos sabés que yo hasta el último momento dudaba si alguna vez había venido o no, y me parecía inconcebible que nunca hubiese venido, que es Sylvain Luc, gran guitarrista francés, en la tradición de esos guitarristas franceses que vienen de línea directa de Django, y luego, bueno, Virelli Lagrin, etcétera, etcétera. Uh-huh. No tienen nada grabado todavía en dúo, hace un año que tocan juntos en dúo. Pilk me contaba que surgió muy de casualidad una noche. Decidieron tocar, se encontraron en un boliche y tocaron la noche siguiente, toda música improvisada, y los dos se quedaron chochos. Así que, además de todo, lo que me interesa es que ellos individualmente son músicos muy interesantes, pero además vamos a escuchar un dúo que en realidad es como muy nuevo, no tiene discos, no es algo... es como una sorpresa en todo sentido, ¿no?
Bien. Esto va a ser el viernes 22 a las 20 horas, conciertos internacionales, Sylvain Luc y Jean-Michel Pilk desde Francia, y también Gus Janssen, ¿no?, en solo piano.
En solo piano, Gus Janssen, que es un pianista que es el que viene a tocar con la ICP en lugar de Misha Mengelberg, que es pianista, clavecinista, compositor de música contemporánea, tipo muy sólido.
Bien, Teatro Presidente Alvear, la entrada entre 35 y 70 pesos. Por el momento, entonces, nos quedamos con Jean-Michel Pilk. Más con la compactera, lo cambiamos.
El disco lo probé en mi casa antes.
Y anda, pero no, es, debe ser un tema de del reproductor, lo pasamos. No empieces con el tema, que el disco no está en buenas condiciones. Lo primero que me dice la señorita operadora, ¿quién nos salude hoy? Buenas noches, Malén, discúlpame. Y a Guillermo Gratarride también, que nos acompaña. Perdón. Está saliendo todo perfecto. ¿Cambiamos? ¿Suena? Ahí está. Tremendo, tremendo lo que compartíamos recién de Jean-Michel Pilk, que como les decía, se va a presentar, por supuesto, en el marco del Festival de Jazz de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Específicamente con Sylvain Luc, y también va a estar en esa noche Gus Janssen, el Teatro Presidente Alvear. Esto es el viernes 22 a las 20 horas, conciertos internacionales. Teatro Presidente Alvear, 35 y 70 pesos la entrada. Les recuerdo que gran parte de la programación es gratuita, pero bueno, los conciertos internacionales tienen un valor y las entradas ya están a la venta. Hay distintas opciones, una es a partir de internet.
Una es comprar la misma web del festival, es muy sencillo comprarlas, te las imprimís ahí directamente. Es www.festivales.gov.ar.
Exactamente.
La otra es en el Teatro Presidente Alvear, ahí en Corrientes al
1659.
Eso. Y la otra es en un puesto.
Tu entrada.
De tu entrada.
Corrientes 728.
Exactamente.
El Teatro Presidente Alvear, martes a sábados de 12 a 20. Y en tu entrada, lunes a sábados de 12 a 20, como les dijimos, Corrientes 728.
Sí, yo conozco mucha gente que la compró por.
Por internet.
Por internet, sí. Y me decían que es muy, muy sencillo.
Comparto. He hablado ya con algunos
mintonianos. Hasta yo podría hacerlo.
He hablado con unos mintonianos que aparte compran y compran entradas de más para tener y de última para invitar amigos y para
eso es, para eso, eso, eso. Eso es, o sea, es un nivel, es como una aristocracia del jazz, sí. Mintons es un aristocracia, o sea,
pero varios me dijeron, no, compré uno o dos más por
sí,
la
sí, son como aristócratas
que se invitan, viste, se invitan, sí, entre, sí, no sí. Tenés, bueno, venite, yo te llevo,
son aristócratas, sí,
exactamente,
sí, sí,
exactamente, sí. Bueno, tenemos que ir a la tanda, nos queda media hora más de radiomontaje. Imposible hablar de toda la programación del festival. Estamos tratando de rescatar sobre todo los números internacionales, pero en el próximo bloque le vamos a dedicar un poco al jazz argentino y vamos a compartir algunas de las propuestas que van a sonar desde este miércoles hasta el lunes en el Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires.
Radio Montaje, 13 años en el aire de la tribu.
Muy bien, última media hora de remontaje. Ya sabrán, estamos compartiendo esta noche con Adrián Yáñez, director del Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Este miércoles a las 20:30 en la usina comienza la historia y la terminamos. Se termina el lunes 25, lunes feriado. Y bueno, como les dije, en este bloque vamos a dedicarle algo al jazz argentino y vamos a la presentación de Voces en Blanco y Negro.
Every time we say goodbye, I die a little.
It don't mean a thing, all you gotta do is swing.
Another night time. It's the right time.
Voces. Voces. En blanco y negro. Voces. En blanco y negro.
Muy bien, Voces en Blanco y Negro, sección de este programa, y una de las propuestas justamente de cantantes tiene que ver con Rosana Med.
Sí, la turca, mi amiga.
Que se presenta con Frank Carver.
Sí, Roxana hizo un muy lindo disco, un proyecto muy muy interesante, que fue el de musicalizar poemas de Alejandra Pizarnik, que en realidad el que lo musicalizó es Frank Carver. Uh-huh. y participa ella, y en el disco también participa la mujer de Frank Carver, que es Christine Correa, que también estuvo acá. Bueno, ahí tenés un buen ejemplo, ¿no? Esta asociación artística de Roxana con Frank. Roxana no sabía quién era Frank, uh-huh, hasta que vino al festival, hasta que lo trajimos al festival. Y en el festival pegaron muy buena onda artística.
Sí, sí.
Y de ahí nació esa colaboración. Y Roxana ya estuvo cantando de invitada de Frank en Estados Unidos. Hicieron un par de conciertos ahora. Y sé que va a haber más de eso. Entonces, me parece que esas son las cosas que
genera el festival y que
sí,
a lo mejor no se hubiesen dado, ¿no?
Que
no
y, sí, y que están como atrás del tema de la chapa y del tema de la publicidad y el tema del ruido mediático que podés hacer. Me parece que son las cosas que a la larga quedan, ¿entendés? Uh-huh. Porque, digo, en la medida en que el público americano le escuche cantar a Roxana, le tiene que gustar, porque es tremenda, y si le gusta, lo más probable es que alguno se sienta tentado a pensar que si hay una cantante argentina que canta así, es porque hay otras cantantes argentinas que cantan así, que es como ha sucedido en su momento cuando el jazz se enamora de la bossa nova, ¿no?
Ajá.
Que era eso. Entonces, digamos, cada vez que un músico brasilero iba a tocar afuera, se llevaba algo de su país, o se llevaba músicos amigos invitados, o llevaba su música, y así es como se fueron metiendo en todos lados. Me parece que es como funciona esto, ¿no? Entonces, la verdad es que este es un disco en particular que a mí me pone muy feliz, primero porque soy amigo de Roxana, tenemos un dúo, cada tanto hacemos conciertos sí, sí. juntos, hicimos un disco, y porque sé lo seria y lo trabajadora y lo talentosa y lo meticulosa que es Roxana, y lo honesta que es Roxana, artísticamente, uh-huh. bueno, de todo punto de vista, pero artísticamente hablando, Roxana es una artista muy honesta, y me pone feliz que el festival pueda generar este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de sociedades.
Bien, Roxana Medd en voz, Frank Harper en el piano, jueves 21, 20, 30 horas, proyectos especiales, en la Trastienda Club, gratis. Lo que vamos a compartir es una poesía, justamente, Alejandra Pizarnik, musicalizada por Frank Harper, en la voz de Roxana Medd, que se llama Luego. La sombra de su sombra es el nombre del CD.
Luego, cuando se mueran, yo bailaré perdida en la luz del vino y el amante de medianoche. Luego, cuando se mueran, yo bailaré perdida en la luz del vino y el amante de medianoche. La 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 muera, yo bailaré perdida en la luz del vino y el amante de medianoche.
Así pasaba Roxana Med desde su propuesta de la musicalización de poesías de Alejandra Pizarnicki. ¿Va a haber algún otro cantante?
¿Viene varias? Bueno, a ver, va a estar por un lado el que viene a dar el workshop de canto.
Ahí está. Que es cantante y saxofonista.
Sí, y es arreglador. Uh-huh. Darmon Mirror, que es el fundador además de los New York Voices, cuarteto vocal de excelencia. Todos los años traíamos una profesora americana, y este año decidimos traer un hombre, que además es alguien especializado en improvisación y en scat. O sea, todos los años, así como nos juntamos con Ernesto, con Jodos, y vemos a ver quién conviene traer para trabajar con el Falla, yo todos los años cambio ideas con Roxana y vemos a ver, bueno, cuál es el perfil de maestro que nos interesa para este año. Alguien que trabaje sobre el repertorio, como fue el año pasado con Judy Nimac. Uh-huh. Alguien que pueda trabajar sobre scat, que pueda trabajar sobre improvisación, sobre cuestiones de técnica vocal, y de ese modo lo vamos diagramando. Pero además este año tenemos varias cantantes.
Sí.
Tenemos a, bueno, por un lado Barbie Martínez.
Que también está, La Trastienda, ¿no?
La Trastienda presentando disco nuevo, un disco que lo arregló Carlos Lastra, saxofonista. Uh-huh. Por otro lado va a estar, bueno, vos antes mencionabas a Grace Coseri en la terraza del Recoleta. Bueno, va a estar la negra Débora Dixon con Ángel Sucheras a dúo.
Eso en Parque Centenario.
En Parque Centenario haciendo jazz y haciendo blues.
Y Delfina Oliver con la artista
Big Band. Y va a estar Delfina Oliver con la artista Big Band. Y va a estar una cantante nueva que a mí me encanta, que se llama Jazmín Prodan, que uh-huh. tiene un solo disco, al menos yo le conozco un solo disco, que está muy bien, que compone su propia música. Y
¿también en el Centenario es?
En el Centenario. Perfecto. Me parece que es una, puede ser una linda sorpresa.
¿Y Rosa Pasos?
Bueno, y tenemos una noche.
¿Por qué está de nuevo Rosa Pasos?
Bueno, no solo Rosa Pasos, sino La Mantiqueira.
Ahí está.
Bueno, decidimos.
Frank Carver.
Sí, decidimos, a ver, son cosas diferentes. Por un lado, lo de Rosa Pasos y La Mantiqueira juntos es porque decidimos hacer un concierto al aire libre. Uh-huh. El domingo a la noche, el anteúltimo día del festival, en un escenario grande.
Libertador
y Agüero, un escenario bien grande, y hacer una noche al aire libre con dos artistas que hayan hecho grandes cierres de festival.
Ahí está.
Y a mí, de todos los cierres de festival que tuvimos, los dos que creo yo que más me gustaron fueron el 2008, que fue mi primer año como director, que fue Rosa Pasos en el Coliseo. Uh-huh. Que dio un concierto tremendo, tremendo. Y el año pasado, la banda Mantiqueira, en la Usina del Arte, que también fue un descontrol, o sea, la gente estaba tentada de pararse a bailar, ¿no? Y nos pareció lindo como celebración ponerlos al aire libre juntos, y me parece también linda esta idea de decir, bueno, tenemos una pauta que es no traer artistas que ya hayan venido. Uh-huh. Y luego tener la elasticidad de hacerlo, decir, bueno, ok, lo vamos a traer. ¿Por qué? Porque tenemos en claro por qué pusimos esa pauta, ¿no? Que era la idea de empezar a traer gente que no haya venido nunca, pero en este caso es como una celebración. Lo de Frank es diferente. Frank viene porque viene a presentar un disco que hizo con Roxana.
Ajá.
no viene a la serie internacional, digamos. Frank, no, esa no fue la razón por la cual lo trajimos, sino que viene con Roxana para presentar el disco, que de hecho incluso van a hacer otros conciertos en otros lugares del país, creo.
Uh-huh. Bien, vale la aclaración, porque bueno, en algún momento sí. era la una de las premisas era justamente no repetir, pero vale la aclaración. Vamos a compartir algo más de música, ¿te parece?
Dale.
En este caso, bueno, hablábamos también que una de las propuestas en el Centro Cultural Recoleta es esta sección Unplugged,
sí.
en la sala El Aleph, La Capilla, también conocemos La Capilla. El sábado 23, a las 15:30 horas, se presentan, una entrada gratuita, por supuesto, el saxofonista Pablo Ledesma y el pianista Pepe Angelillo.
Sí, que tiene un lindo dúo y que hace rato que hace Monk, dúo que están como medios especializados en uh-huh. Monk, han hecho un muy lindo disco de Monk. Y nunca habían estado en el festival, nunca habían estado, y me pareció que estaba, que era hora, ¿no? Que yo cambiaba cada tanto mensajes con Pepe y estaba bueno que estén.
Está bueno, bien nombrada Samoki, también dentro del disco está Mingus,
sí.
que el disco se llama M, y también está por ahí algún tema de Steve Lacy. Porque claramente, más allá digo, del gusto de...
Es que el dúo está muy inspirado en el dúo de Lacy con Waldron.
Claro, ¿no? Y está.
Vienen de ahí.
Y recordemos que Lacy fue uno de los primeros en grabar casi al mismo tiempo que Monk, tomar los temas de
Monk. Lacy en un momento solamente tocaba música de Monk.
Ahí está. Tanto con Val Waldron y también en cuarteto. Bueno, vamos a compartir Monk's Dream, entonces, Pepe Angelillo, Pablo Ledesma, de un CD llamado M&M.
Thank you.
Muy bien, llegando ya casi al final, nos quedan 5 minutos y ¿qué más nos queda? Decir, bueno, que las sedes del festival, entre otras, Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, Teatro Presidente Alvear, Anfiteatro del Parque Centenario, Gran Escenario, que recién nos hablaba Adrián, Daniel Libertario Agüero, La Trastienda, Club, Balcarce 460, Café Vinilo.
Sí.
No nombramos nada de Café Vinilo, hay varios...
Y bueno, en Café Vinilo y en Telonius, tenemos, este año volvemos a tener a Telonius dentro de la grilla del festival, y todos los cruces suceden ahí. Que, como ya es bastante habitual... Las primeras entradas que se agotan, las primeras cosas que se agotan son los cruces.
Justamente me metí en la página de festivales y estuve mirando.
Hay varios que están agotados.
Hay varios que
sí,
están,
sí, pero se agotan enseguida porque la gente los... Es que los disfrutás, porque de pronto te encontrás con tipos tocando que se conocieron hace 2 horas.
Claro.
Se dieron la mano hace 2 horas, ¿viste? Nice to meet you.
Sí.
Pasan la música y a la noche están tocando. Nada, y funciona, ¿entendés?
A ver, sin caer en la idealización, pero es algo que tiene el jazz, ¿no? De encontrarse y...
Es ese espíritu.
Claro.
Es ese espíritu. Imagínate que es un riesgo. Es un riesgo. Desde el punto de vista de la organización sería mucho más fácil hacer otra cosa. La verdad es que es un riesgo.
Claro.
Pero funciona. Algunos funcionan mejor que otros. En algunos hay más música que en otros. En algunos vos pensás que van a pegar onda y después no pasa nada. Y en otros... Te sorprendés de que siguen en contacto varios años después, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que sí sucede es que es la sorpresa de los músicos de afuera. Esta historia de que los traen acá a tocar con músicos locales. ¿Entendés? Que sacarte... Te saca un poco... Cuando vos estás acostumbrado a salir de gira y todos estos tipos pasan buena parte del año de gira... A lo que vos estás acostumbrado es a que llegás al aeropuerto, alguien te va a buscar, haces check-in en el hotel, te llevan según la hora que hayas llegado, vas a almorzar o vas a desayunar, etcétera, etcétera. Vas a probar sonido, uh-huh. Te vas al hotel, te cambias, te bañas, tocas, vas a cenar, al día siguiente haces check-out en el hotel y estás en otro aeropuerto, etcétera. Y no, es como si no hubieses pasado por la ciudad.
Claro.
Entonces, de pronto los tipos vienen y tienen sí o sí que compartir... un momento importante con gente de acá, con músicos de acá, con el público de acá, y que además no tenés la protección de que estás yendo a tocar algo que lo tenés súper controlado, sino que estás viendo qué pasa, ¿viste?
La idea, claro, es como que pasan varios días, ¿no?
Claro, sí. Sí.
Es un extra ese también.
Sí. Es una de las cosas del festival que más me... que todos los años más alegría me da, ¿no?
¿Hay exposición fotográfica este año o no?
No, este año no este tenemos. Año. Este año no tenemos porque no tenemos dónde hacerla.
Bien. ¿Venta de discos va a haber?
Venta de discos va a haber en el Recoleta,
uh-huh.
Centro Cultural Recoleta, y hay venta de discos en el Parque Centenario. Y en la usina, los días de concierto, va a haber venta de discos también.
Perfecto.
Y en la Trastienda también, pero en la Trastienda se van a vender los discos únicamente de los artistas que tocan, digamos, los discos de los que se presentan.
De los que se presentan.
Totalmente.
De los que se presentan. Bueno, creo que hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de músicos posible. Claramente han quedado muchos afuera. También nombrar al Pollo Raffo, que
sí,
va a ser un solo piano.
Pollo Raffo, Nico Gershberg. Demian Cabó, que es un bajista argentino que está viviendo en Portugal, que va a tocar en trío con Jodos y con Francisco Mela.
Y va a haber una noche en el Centro Cultural Recoleta, en la terraza brasileña, pero...
Sí, linda.
Brasileña-Argentina,
claro.
Primero...
Por un lado va a estar Rogério Botermayo, que es un muy buen contrabajista brasilero, que viene con su trío, un trío uh-huh. de piano, guitarra española y
con trabajo.
Uh-huh. Y antes va a estar una orquesta argentina... pero que toca música brasileña y lo toca muy bien, que se llama Saidera.
Ajá.
Sí. Bueno, va a haber un quinteto, el quinteto de un contrabajista colombiano, que se llama Juan Manuel Toro.
Que ya estuvo el año pasado acompañando a Ricardo Gallo.
Totalmente. Y este año viene con su propio quinteto, muy buen músico. Bueno, va a estar Nico Sorín.
Ah, claro.
Con el octeto. Que
revisando son 10.
Son 10, sí. Originalmente era un octeto, pero son 10. Yo es una deuda que yo tenía con Nico el año pasado.
Ajá.
Yo lo quería programar el año pasado con Cosmopolitan, que hizo un muy buen disco, se llama Cosmopolitan, que a mí me encantó. Pero el problema es que buena parte de los músicos del grupo eran los mismos músicos del Real Book.
Exactamente.
Y la verdad es que no queríamos repetir dos formaciones tan parecidas. Entonces yo le dije a Nico, bueno, aguantemos el año que viene, le damos descanso al Real Book.
Ahí está.
De paso, Esteban Shakeman, que es un poco el ideólogo del Real Book, puede
presenta
tocar,
el cuarteto en el centenario.
Puede tocar con su propio grupo y que él toque, ¿no? Que es un grupazo. Está, bueno, está Pipi Piazzolla ahí.
Está Mariano Sibori.
Sí, sí, está
Nicolás Aiden,
sí,
saxo.
Está Cirilo.
Sí. No, no, no. Y aparte creo que para la terraza va a ser un
espectáculo. No, va a estar buenísimo. Yo ya te digo, yo los quería programar el año pasado. A mí me gustó mucho el disco que hizo Nico, Cosmopolitan. Y era como repetir, era, viste, eran dos grupos que eran muy parecidos, viste.
Gente, la invitación.
Perdón, algo más.
Decime.
Hay dos guitarristas que a mí me gustan especialmente, que van a estar en el Parque Centenario, que a mí me gustan especialmente. Uno, al que yo ya lo programé en el 2008 en un cruce, que ni lo conocí, lo programé, que es Rodrigo Agudelo.
Ajá.
Rodrigo hizo un gran disco con su grupo, es un muy buen compositor. Rodrigo es un tipo muy joven todavía que va a dar mucho para hablar.
Uh-huh.
Y el otro, que ya es más conocido y que también me encanta, que es Lucio Balduini, que también va a presentar su disco. Bueno, guarda.
Sí, sí.
Sí.
Buenas propuestas. Espero que hayan disfrutado de este programa. Agradecerle, por supuesto, no, a Adrián.
El programa completo, ¿dónde? En el sitio de festival, para que la gente...
Sí, sí, sí. En radiomontaje.blogspot.com está toda la información.
Perfecto.
Y si no, en www.buenosaires.gov.ar/festivales, ahí está toda la programación del Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Comienza este miércoles hasta el lunes. Pablo Meana, muchas gracias por las imágenes. Señor Guillermo Veratarvide, Malen, la operación técnica, Damián Lapuncina,
Jorge Freitas.
Adrián Díaz, nuestro invitado. Mi nombre es Jorge Freitas. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Radio Montaje. Chao.
Esto fue Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan. Si querés contactarte con nosotros en la semana, escribinos a jazz@radiomontaje.com.ar. O búscanos en Facebook.